SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa conversaremos con dos economistas sobre el impacto de los baby boomers en la economía australiana. Según varios estudios, este grupo generacional que tiende a tener mayor poder adquisitivo sigue gastando, mientras las generaciones más jóvenes se ven forzadas a ajustar sus cinturones. Australia Post ha publicado un informe titulado Inside Australian Online Shopping Report 2024, que ofrece información exclusiva sobre qué sector de la sociedad australiana gastó más en línea en el último año. Según los datos del informe, en 2023, las compras en línea de los australianos bajaron en comparación a 2022. El informe, que atribuye el resultado a las presiones del coste de la vida, también ha puesto de manifiesto una clara brecha generacional en los hábitos de gasto. La generación Y, también denominada los millennials, gastó más en compras en línea que cualquier otra generación, según el informe, seguida por la generación X. La generación Z, la más joven, fue la que menos gastó en línea. Algo que se repite también en otras áreas de consumo entre los miembros de dicha generación. Por otro lado, esta tendencia no aplicó al grupo de los baby boomers, que gastaron un 7% más en línea que el año anterior. El economista y analista de negocios Charlie Ríos dice que esta tendencia está ayudando a Australia a mantenerse a flote.
Si hablamos de qué impacto están haciendo los boomers, están sosteniendo la economía con sus gastos de salir a comidas, de ir en viajes. El Grey Nomad, que viaja por toda Australia, está inyectando dinero a la economía y lo está manteniendo. Si lo miramos de esa perspectiva, no hay ningún problema con un boomer que esté gastando dinero.
Y con respecto a las tasas de interés,
al nivel que incrementa la tasa de interés, reduce el poder adquisitivo de la persona a quien está trabajando en poder gastar, en ir a cenar, en comprarse un café, en lo que sea, en gastar el discretionary spending. Pero dado a que una persona de la tercera edad o un boomer que ya pagó su hipoteca no está sujeto al problema de los alquileres, entonces no impacta al bolsillo de esta persona. Por eso lo que estamos viendo es que el boomer no está restringiéndose en sus gastos y relativamente se está viendo que el boomer está gastando más.
Y esta es la razón por la que algunos comentaristas y expertos en economía han culpado a los baby boomers, muchos de ellos jubilados ricos de más de 60 años, de alimentar la inflación a través de su forma de gastar y, por lo tanto, dar a los bancos centrales motivos para mantener elevadas las tasas de interés. Un análisis que el economista Charlie Ríos rechaza tajantemente.
La inflación realmente no viene solo del malgastar, viene del malgastar gubernamental y también de los impactos globales que tenemos. O sea, lo que tuvimos era una expansión de la cantidad de dinero que existía en la economía y esto sucedió porque el Banco Reserva y el gobierno pedían prestado del pueblo, de los bancos, emitían bonos, imprimían dinero y se lo daban a en términos de pensiones, de bonus, y esta inyección a la economía lo que terminó causando es inflación. Ahora, si decimos que esta inflación está causada por los boomers, eso es completamente incorrecto. Tenemos los factores de la pandemia, tenemos los factores del Medio Oriente, el impacto al combustible, tenemos el mal comportamiento de los gobiernos económicamente, no manteniendo un superávit y gastando muchísimo dinero. Esto causó la inflación.
El ajuste de los presupuestos familiares entre las diferentes generaciones también se ha visto reflejado en las últimas cifras de las cuentas nacionales de la Oficina de Estadística de Australia, que mostraron que, dado que el PIB solo creció un 1,5% en comparación al año pasado, la economía se había desacelerado hasta llegar a un punto de estancamiento. Pero datos de una encuesta realizada por el banco National Australia Bank a 2.000 australianos sobre los recortes de gastos entre las diferentes generaciones australianas revelan que la generación de los baby boomers es la que menos ha cortado sus gastos, a pesar del aumento en el costo de vida. Y en muchas instancias está redirigiendo su dinero para cubrir gastos como las cuotas de los colegios privados de sus nietos o ayudando a sus hijos a pagar sus hipotecas. Vale aclarar que la generación Baby Boomers incluye a personas nacidas entre 1955 y 1964, que representan aproximadamente el 21% de la población total australiana. El economista Sidney De Maria dice que los baby boomers están contribuyendo a cambios importantes en la economía australiana, que a su vez van a generar un nuevo tipo de sociedad y que por eso hay que entender la diferencia entre el gasto y la riqueza de cada generación.
La distinción entre gasto y riqueza es relevante porque el gasto es consumo corriente y mi ingreso, yo puedo tener un ingreso alto, puedo tener un trabajo que pague bien y tener la posibilidad de consumir bastante, pero eso no necesariamente implica que tenga riqueza acumulada. Los baby boomers, que son aproximadamente un cuarto de la población australiana, son la generación que tiene mayor riqueza acumulada y acumulan más de la mitad de la riqueza total que hay en Australia, aproximadamente un 55%. Una gran parte de eso está en activos, en particular en activos inmobiliarios, propios, la casa en la que viven, pero también en casas de inversión. Es una de las generaciones con mayor penetración de las inversiones en inmuebles y en su superanuación. Obviamente han tenido más años acumulando el ahorro individual y entonces ese activo también se le suma a su riqueza. Por lejos, esta es la generación que acumula más riqueza.
Los datos de la encuesta realizada por el banco National Australia Bank a 2.000 australianos sobre los recortes de gastos entre las diferentes generaciones australianas revelan que la generación Baby Boomers, compuesta por personas de más de 60 años, no ha disminuido mayormente sus gastos, a pesar del aumento en el costo de vida. ¿Cómo se explica esto?
Esto se explica por dos motivos. Uno es por el tipo de gastos que esta generación tiene mayormente en promedio. Siempre que estamos hablando de esto, estamos hablando en promedios y hay casos diferentes y podemos conocer personas que no están en esta situación. Pero en general, estas personas tienen un patrón de gasto donde la cantidad de gastos no discrecionales, ¿no?, como lo que tienen que gastar sí o sí, que podrían ser cosas como la luz, la electricidad, el agua, la hipoteca, temas de salud, etcétera, es un poco menor. Son los apoyos, los estímulos que el gobierno dio durante la pandemia, que los dio para, digamos, casi todas las personas que están de alguna forma en el sistema formal. Lo dio a empresas para que paguen a sus empleados si éstas estaban en el sistema formal. Hubo ayudas a las personas que tienen pensiones, hubo ayuda a las personas que querían, por ejemplo, renovar sus casas con un préstamo blando para pagarle, etcétera, etcétera. Bueno, todas las generaciones recibieron algo, pero esta generación, cuando recibía sus estímulos, estos ingresos, básicamente lo único que tenía para gastarlo, y eso sigue siendo hoy, es mayormente en consumo discrecional. Entonces, como no tenían otras obligaciones que asumir, lo vuelcan a consumo discrecional, a comer afuera, a viajar donde se pueda, o a comprar electrodomésticos, suscripciones, etcétera, lo que sea discrecional. Otros grupos etarios tienen que destinar una parte relevante del ingreso disponible a pagar deudas, principalmente las deudas hipotecarias, o a consumir artículos de más primera necesidad, en particular quienes tienen hijos. Porque al tener hijos, que es algo que los millennials y la generación X tienen en mayor proporción, hijos menores de edad, el hijo o los hijos aumentan la cantidad de consumo no discrecional, porque de la misma forma que los adultos precisan salud, los hijos precisan salud, los hijos van a requerir educación y todos esos consumos son no discrecionales, queda menos para consumir, en, digamos, en darse gustos. Para los baby boomers eso no es así.
Entonces, ¿de qué forma está afectando este comportamiento del gasto de los baby boomers australianos al panorama económico actual, especialmente en relación con el aumento de las tasas de interés y la inflación?
El Banco de la Reserva tiene como principal objetivo que la inflación esté dentro de la banda en la que se siente cómodo, que es entre 2 y 3%. La tasa de interés es su principal instrumento para mover la inflación. Y tasas más altas presionan la inflación a la baja. El problema con el asunto de cómo los baby boomers o su consumo puede afectar la inflación es que al aumentar sus pools de ahorro, por ejemplo, por estos estímulos que no precisan gastarlos en hipotecas o en nada no discrecional, o bien consumen, y al consumir en cierta medida contribuye a la inflación, no cualquier consumo contribuye a la inflación, pero naturalmente la demanda genera impacto en los precios, entonces ese consumo más acelerado, digamos, no permite que la inflación baje más rápido, y al no permitir que la inflación baje más rápido, la Reserva Federal se ve en la necesidad de mantener tasas altas por más tiempo. Y estas tasas altas por más tiempo hacen como un doble efecto sobre las generaciones que tienen mayor proporción de deuda hipotecaria, porque tienen que destinar porciones todavía mayores de su ingreso disponible a pagar la hipoteca. Entonces se da una situación en la que quienes ya pagaron la casa, que en general son baby boomers, y que además tienen ahorros adicionales que son recompensados con tasas de interés más altas, o tienen propiedades de inversión que son recompensados con rentas más altas, están consumiendo a un nivel que no permite que la inflación baje más rápido y por lo tanto que el Banco de la Reserva reduzca un poco las tasas de interés. Y ese efecto lo hemos visto ya los últimos 2 años.
También hay economistas que argumentan que los baby boomers están ayudando a mantener la economía.
Si lo pensamos desde el punto de vista del consumo, si por ejemplo estas personas retrajeran fuertemente su consumo y decidieran simplemente ahorrar el dinero extra que tienen, sí, eso afectaría la actividad económica, esa es una forma de verlo. También lo podríamos ver al anverso, en el que la acumulación de riqueza, en particular sostenida por la aceleración de los precios inmobiliarios en los últimos 20 años, es la que en cierta parte afecta y deja afuera, si es que queremos creer en esta, digamos, dicotomía entre generaciones, que también es un poco maniquea en sí misma. Entonces, sí, por un lado, están sosteniendo en cierta forma el consumo o la demanda agregada, pero también a través de su acumulación o su acumulación anterior de riqueza, previniendo de que otros jóvenes, si se quiere, puedan acceder a acumular riqueza a esos ratios. También es cierto que muchos de estos baby boomers, en particular los que tienen, digamos, esta riqueza acumulada, están ayudando a sus hijos o a sus nietos de otra forma, que es directamente a través de las transferencias de riqueza, sea porque, bueno, fallecen y hay una herencia, pero principalmente ayudándolos a comprar un inmueble o ayudándolos a pagar sus deudas.
Ese es uno de los factores que destaca la encuesta del National Australia Bank. Y es que los baby boomers están redirigiendo su dinero para cubrir gastos como las cuotas de los colegios privados de sus nietos o ayudando a sus hijos a pagar sus hipotecas. ¿Qué repercusiones tiene esta ayuda financiera en la economía australiana?
Hay varias repercusiones. Una de ellas es que, voy a simplificar un poco, pero digamos, cuando la única forma en la que alguien puede, digamos, seguir adelante es con la ayuda de la generación anterior, la inequidad intrageneracional se transmite. Digamos, si yo solamente puedo acceder a determinada educación o a determinado vivir en determinada zona porque mis padres son los que me pasan plata y yo tengo 40 años, cuando mis hijos tengan 40 años probablemente suceda lo mismo. Ellos puedan seguir en el mismo lado solo porque yo, que voy a haber acumulado los activos de mi padre, les pase plata y así sucesivamente. Entonces, si bien por supuesto es muy loable y está en el derecho de cada uno ayudar a quien quiera, cuando la proporción de la compra de activos o de la inversión en la generación de riqueza es por herencia, la inequidad intrageneracional tiende a enquistarse y eso aumenta la desigualdad en las sociedades. Este es un proceso que pasa en todos lados, en diferentes niveles. En Latinoamérica, por ejemplo, es bastante extremo. En Australia es mucho menos, pero esta es una forma en la que se perpetúa. Y en la medida que los precios de las viviendas, que son el principal activo de las familias y el principal sostén de las hojas de balance de los bancos, continúen en aumento, es un efecto que vamos a simplemente seguir viendo replicarse.
Hablemos del banco de mamá y papá, o Mom and Dad Bank, como se denomina comúnmente en inglés, ¿no? ¿Cuál es el papel de este arreglo en la economía actual australiana y cómo ha ido evolucionando su rol en los últimos años?
Y bueno, el papel es actuar como un garante o, digamos, o directamente un financista de una serie de inversiones o una serie de compras que tal vez en el pasado las personas hacían más de forma individual. Utilizar el banco de mamá y papá es una forma de acceder a crédito blando. El banco de mamá y papá va a ser mucho más amistoso que un banco comercial, que yo le tenga que pedir un préstamo. No me va a exigir los mismos requerimientos y no me va a cobrar la misma tasa de interés, probablemente no me cobre nada. Entonces, quien pueda, y esto es el punto que hablábamos antes, quien pueda acceder al banco de mamá y papá, sea para comprar una casa, comprar un auto, pagar la educación de los hijos o lo que sea, tiene, digamos, una ayuda adicional que ha sido generada por eventos en la macroeconomía y eventos en los mercados internacionales, de los que esa persona en sí no participó, simplemente se beneficia. Digo, no está mal que exista el banco de mamá y papá, pero si el banco de mamá y papá es la única forma de financiar el consumo, eso es, digamos, para una sociedad problemática, porque pasa lo que hablábamos antes. Quien tiene acceso al banco de mamá y papá le va a ir mejor y va a ser en el futuro, digamos, banquero para sus hijos.
Según un nuevo informe de JB Wehe, una empresa privada de gestión patrimonial, las mujeres serán las ganadoras de la transferencia de riqueza intergeneracional en Australia en 2034, ya que se estima que recibirán el 65% de los casi 5.000 millones de dólares que pasarán de los baby boomers y de los padres de los baby boomers a la próxima generación. ¿Qué impacto podría tener esta transferencia de riqueza en la economía australiana?
La transferencia de riqueza, su impacto depende mucho de qué hagan las personas después con esa riqueza. El primer impacto posible es que va a generar muchos nuevos ricos. Si hoy en día el patrimonio promedio de un baby boomer es mayor a $1,000,000, es un patrimonio promedio bastante alto. Y el patrimonio promedio de alguien que tiene 40 años es un poquito menos de 350,000. Entonces, ese panorama va a cambiar. Entonces, cuando uno tiene un aumento patrimonial, en particular un aumento patrimonial elevado, significativo, sus condiciones crediticias cambian, su propensión a consumir cambia. Para mucha gente les generaría la posibilidad de tener patrones de consumo discrecionales más elevados, de tomar créditos a menor tasa. El hecho de que sea mayormente, o que haya más mujeres que fueran a recibir esta transferencia patrimonial, en mi opinión, no tiene gran diferencia que fueran mujeres u hombres. No necesariamente la brecha de ingresos entre hombres y mujeres es principalmente de ingresos corrientes. Yo no tengo datos de cuál es la brecha patrimonial entre hombres y mujeres. Tal vez si es significativa, que más mujeres reciban una transferencia patrimonial acortaría esa brecha. Pero el principal efecto es que va a crear nuevos ricos, y esos nuevos ricos van a cambiar su patrón de consumo.
Sidney de María, economista, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros esta tarde en SBS Audio, Australia en Español.
Por favor, Marcia, un gusto como siempre.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.